A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
¡Hola! Mucho gusto. Yo soy el Conde Fabregat y permítanme darle la bienvenida a mi bestiario, el lugar donde monstruos, bestias y criaturas de la ficción, historia, criptozoología y mitología se reúnen como muchísimos muertos regresando a comer con sus familiares, pero solo para entretenerte a ti. El día de hoy tenemos un gran episodio, un episodio especial. No vamos a hablar de un monstruo en particular, vamos a hablar de una fecha sumamente importante y tradicional de México. Hablaremos de los orígenes de Noche de Ánimas o Día de Muertos o como quieras decirle, pero bueno, así que arranquemos. Como invitado vamos a tener al productor de este programa, el señor Iván Juárez, así que agárrense de la brocha porque voy a quitar la escalera y vamos a caer bien fuerte y luego después vamos a regresar a visitar a nuestros familiares porque vamos a estar muertos de la caída. Ahí nos vemos. Bienvenidos de regreso y bienvenido, mi estimado Iván. Qué gusto tenerte aquí.
De este lado de la pantalla. Exactamente.
Gracias, te invité al programa que produces. Solo estás saliendo a cámara, digamos.
Está muy padre. Muchas gracias por invitarme en esta ocasión y en esta ocasión tan especial.
Sí, no, y además digo, tú fuiste el que inspiró que hiciéramos esto porque fuiste a ver una obra bien chingona y me dijiste, oye, güey, hay que volver a hablar sobre esto. Y
fíjate que, igual que mucha gente, no sé si sepa, pero yo también produje Tipos Míticos y hubo un episodio que se hablaba del Día de Muertos.
Ajá.
Y
ajá,
se desmitificaba todo este asunto.
Ajá.
Esta obra que vi en Morelia, que se llama Noche de Ánimas, me generó toda esta onda y creo que es el tema que nos queda muy bien para este día tan especial en México.
Sí.
Y bueno, ya es un tema mundial, ¿no?
Sí, casi, pues casi. Ya es patrimonio intangible de la humanidad según la ONU.
Correcto.
Entonces, pues bueno, vamos a hablar el día de hoy sobre la Noche de Ánimas, el Día de Muertos.
Nada más quiero dar la bienvenida a todos tus compañeros.
Sí, el señor Siriaco les manda saludos, sí. El señor Walter Sandwich y el nuevo integrante de la familia, el bebé Cthulhu.
Bienvenido.
Bienvenidos todos. Ah, y casi olvido a la señorita Octavia.
Aquí está.
Entonces, sí, ya hay mucha gente aquí en esta mesa, no me he dado cuenta. Pero bueno, vamos a arrancar. ¿Qué te parece? Vamos a hacer un viaje de 5,000 años, porque esta hay viajes de 5,000 años. Ahora, para empezar, me gustaría, vamos a definir cuáles son los elementos de esta tradición, porque ¿qué es lo que hace una tradición? Los elementos, ¿no? O sea, ¿cómo describes una tradición? Ah, es que hacen esto tal día, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Vamos a ver. Yo diría que los elementos más importantes de todo esto, el primero es la fecha, ¿no?
Claro,
el día
claro.
que se hace. El segundo, en este caso, probablemente es el altar, ¿no?
Sí.
El Día de Muertos.
El altar a las deidades.
El altar a los muertos. A los muertos que pones ahí para celebrar a los cadáveres. Otro sería, bueno, a los cadáveres, a tus muertos.
A las calaveritas.
A las calaveritas. La siguiente sería probablemente las calaveritas de dulce, ¿no? Que se hacían aquí en México, que se hacen aquí en México. Y otro sería probablemente las flores, ¿no? ¿Tienes algún otro elemento?
Pues los alimentos.
Los alimentos.
Que se le ofrecen a tus familiares.
A tus familiares.
Que están ahí repartidos. Y tres elementos, ¿no? El elemento tierra, el elemento aire y el elemento fuego, que es con el copal.
El copal, que es
esta parte del humo.
Ajá.
Y la parte de los alimentos que tiene que haber el origen de maíz, frijol y tortillas.
Perfecto. Esos son elementos que hacen la celebración del Día de Muertos. Entonces vamos a ir viendo de dónde vienen todos estos elementos.
Súper.
Ok, entonces vamos a ir por partes. Ahora bien, este viaje comienza, como dije anteriormente, hace 5,000 años, güey. Y comienza con una celebración que se llama Samhain. Se escribe Samhain, pero se llama Samhain. Se dice Samhain.
Okay.
No sé si has visto, pero el pinche irlandés es la lengua que se escribe de una forma y se dice de la otra forma completamente distinta, güey.
5,000 años atrás, en la zona de Irlanda, por ahí de los celtas.
Sí, exactamente. Es Europa del Norte. De hecho, los celtas se expanden, básicamente. Llegan hasta, ¿cómo se llama? España.
Hasta España.
O sea, Claro. Hay varias partes de Europa tienen celtas, ¿no? Pero sí, específicamente en Irlanda, en la isla irlandesa es donde están. Ahora, esta celebración era básicamente el año nuevo. Era como el fin de año, ¿no? Sí. Que era curioso porque empezaban ellos en la parte oscura del año, como la llamaban. Había una parte oscura del año y había una parte clara del año, ¿no? Entonces ellos comenzaban cuando acababa la parte clara y empezaba la parte oscura. Es curioso también porque de la misma forma el día empezaba en la tarde, güey. O sea, cuando caía la noche, empezabas a contar. O sea, a las 6, 7 de la tarde ya era el día siguiente.
Tiene mucha razón por la zona geográfica donde está ocupado. La noche era más larga.
Ajá, tiene lógica. Exacto. Entonces, pues.
Y primavera, pues, más sol.
Sí, exacto. Entonces. Verano, ¿no? Es cuando es más sol. Bueno, ya no sé. Pero el punto es que
sé de dos estaciones.
Estas estaciones.
Invierno y primavera.
Pegaditas. <Sí. risa> Es que aquí en México, pues, tenemos dos estaciones en realidad, güey. De primavera y verano.
Estamos increíbles en la zona. Exacto.
Pero, bueno, estos güeyes tenían esta celebración y ahora sabemos que es sumamente antigua. De hecho, hay construcciones del Neolítico, güey, que están alineadas cósmicamente, o sea, astronómicamente, para que en Samhain y la otra celebración, que es la del otro lado del año, que es exactamente seis meses antes, es a la mitad de invierno, de verano, perdón. Ahí es cuando, por ahí sale y se pone el sol, ¿no? Estaban como alineados las construcciones para que en Samhain el sol entrar
sería
y saliera.
Como su solsticio.
Ajá, exacto. Era como en las pirámides de aquí de Mayas, ajá, que ves como baja Kukulcán por la forma de las sombras y todo. Básicamente era lo mismo. O sea, y estos güey, pues hace 3,000, o sea, 5,000 años empezaron con esta celebración. Ahora, aquí podemos ver la raíz de algunos elementos. Por ejemplo, estos güeyes ponían altares. Eran altares un poco distintos porque ese día se creía que se rompía el velo que separa el mundo de los vivos, la gente normal, y el mundo del Feywild, el mundo de los Fey, de los Sith, de los Shi, que son las hadas, güey. Ahora, los Shi pueden ser un chingo de cosas. Puede ser desde el Kachi, que es un gato mágico, hasta la Banshee, que es una mujer que grita para anunciar muerte, o el jinete sin cabeza, o los leprechauns, que son dendecitos que hacen zapatos, güey. O sea, todos esos entran dentro del mismo pedo que son los fey, las hadas, güey.
Y todos están en el bestiario del Conde Fabregat.
De todos hemos hablado, los que mencioné. Entonces, este día era cuando el velo estaba abierto y podían visitar la tierra, güey. Entonces, por ejemplo, había gente que dejaba comida afuera para ciertos tipos de fey. O sea, por ejemplo, el cat seed le dejaban gatito leche afuera para que tomara.
Ok. Entonces, Santa Claus.
Como Santa Claus, tal cual, güey. Ahora, otras tradiciones es que la gente, como ese día andaban los fey sueltos, te vestías de monstruo, güey. Para que no te atacara un monstruo, güey. No te va a atacar un monstruo si él ve que eres uno de ellos, güey.
Claro. Claro, tiene toda esto es anglosajón el pedo.
Anglosajón, ¿no? Sí, no, y estamos hablando que esto tiene raíces antiquísimas, entonces, pues sí, eran como medio cavernícolas. O sea, otra cosa era que la gente llegaba disfrazada de monstruo y como sabían que la gente le daba comida y cosas a los fey, pues llegabas disfrazado y te daban cosas porque eras un fey, güey. Wow. Entonces, de ahí viene el trick or treat también. Uh-huh. Hay fuentes que dicen que no. Ese día también se celebraba un poquito los muertos. Sí, porque era el momento del año en que empezaba a morirse todo.
Ok.
O sea, se caían las hojas, todo se moría, güey. Empezaba a nevar, güey, valía madre. Entonces, tenía lógica celebrar los muertos cuando empezaba a morirse todo. Uh-huh. Ahora, hay quien dice que ese día podían regresar los muertos, hay quien dice que no. O sea, depende de la fuente ahora sí. Lo que sí tenemos seguro es que los que venían eran los Fey, o sea, los monstruos. Okay. O sea, venían todos los seres mágicos del universo, ese día andaban corriendo por
ahí
la
tierra.
Ahí
estaban todos.
Entonces, lo de los muertos, sí hay una relación, pero no es tan fuerte. Hay fuentes que dicen que sí, hay fuentes que dicen que no, básicamente.
Ok.
Entonces, pues esta celebración pegó con tubo. Básicamente porque hasta el siglo XVI había gente celebrándolo.
O sea, duró tanto esa...
Duró tanto, güey. Ay.
Bueno, sigue hasta ahora, pero digamos, esa tradición es impresionante.
Es antiquísima. De hecho, por el siglo XVI, menciono siglo XVI porque había una celebración que se hacía ese día donde tiraban hidromiel, el mead. Uh-huh. Se metían hasta la mitad del agua, tiraban el hidromiel en el agua y le pedían a un dios que les diera una buena pesca, güey, por el resto del año. Entonces, hasta el siglo XVI hay registros de que las iglesias les digan, no hagan eso, que se van a ir al infierno. Entonces, o sea, okay, para que vean lo duro que pegó, lo arraigado que se quedó esa celebración. De hecho, también había una onda de que tenías que terminar de cosechar ese día, porque si no terminabas de cosechar, todo lo que no habías cosechado, se lo tenías que dejar a la diosa del invierno.
Ok.
Creo que se llamaba Kadaj. Entonces,
¿cómo hablas tantos idiomas?
hablo dos y me invento, le hago a la mamada en un chingo más bien. Pero
bueno, yo creo que Conde habla náhuatl por cómo pronuncia las frases. Ahorita vamos para allá.
Le echo muchas ganas, güey, sí, porque estoy orgulloso de mis raíces, pero
yo también.
Pero sé muy poquito, desgraciadamente. Pero bueno. Pasa muchísimo tiempo con esta celebración y vamos a hacer un salto en el tiempo hasta la siguiente fecha que tiene importancia. Y nos vamos a ir hasta el siglo, hasta el año 302 después de Cristo.
Ok, ¿en dónde?
En Roma.
Vamos.
Ok, en el Imperio Romano. Vamos a hablar de un güey que se llamaba Diocleciano. Ok, uh-huh. Es un emperador. Es especialmente famoso porque empezó la gran persecución contra los cristianos, okay, que ha sido la persecución más grande que han tenido los cristianos en toda la historia. Aquí es donde los tiraban los leones, güey, y los mataban así. O sea, y qué es chistoso porque...
Es en esta época donde los cristianos se reconocían por el pescado,
ajá,
correcto,
exactamente,
que hacía la
correcto,
forma de la cruz.
Exactamente. De hecho... pues es, supuestamente es el momento en donde más mártires se han creado.
Bueno, sí, es que sí los mataban bien feo, mano.
Y bien culero, güey. Sí, sí, sí. No, no se andaban con mamadas.
No. Sí. O sea, si creemos que los aztecas eran despiadados, aguas con los romanos.
Sí, 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 sí. Sí, no, o sea...
Pero eso sí era para castigo.
Era para castigo, sí, era por odio, güey. ¿Qué es todo, güey? Es que sí, o sea... con los mexicas era una onda religiosa, pero... Ajá. Pero bueno, el punto es que se hace la matanza más grande que ha habido en la historia de cristianos. Y de hecho, a partir de ese momento, en el siglo IV, que es 302, pues uh-huh, es el inicio del siglo, se empezaron a hacer celebraciones a los mártires, güey.
Okay.
Ahora, no había una ficha fija, güey. Había, o sea, cada lugar como que lo celebraba en una fecha distinta, sí, güey. Nadie lo celebraba así, ¿no? La iglesia no había dicho tal, este día tal, ¿no? Entonces vamos a saltar ahora hasta el siglo VIII, güey.
Okay.
Que es donde se instituye la fecha del primero de noviembre. Primero de noviembre, no el segundo, el primero. Ahora... lo instituye el Papa Gregorio III, güey, uh-huh, que pues es un papa ahí medio guerrero que se madreó con los lombardos, güey. Los lombardos eran unos güeyes germánicos que llegaron a Italia, güey. Que es muy chistoso porque lombardo significa barba larga, güey.
Ok.
Eso está muy chistoso. Era qué todo un pueblo, los barbalargas, güey.
Ajá.
Entonces.
También en esa época todavía se diferenciaba muy bien a los salvajes por ser pelirrojos.
Sí, y barbones, ¿no? Güey. Y barbones. O sea, y porque se dejaban mucho pelo, güey. Claro. Los más civilizados, güey. No rasgábamos.
Los que le llamaban paganos, ¿no?
Los paganos, sí, 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 básicamente. Y de hecho, eso, contra el paganismo de los lombardos fue lo que estuvo pegando, básicamente. Y te digo, llegaron hasta Italia, güey. Entonces, pues los tenía ya la. Güey. Entonces,
mira, y ahí se quedó la región lombarda.
Ajá, exacto, güey. Exactamente, que es el norte de
que nadie Italia quiere de los italianos, son los que les hacen el feo.
Sí, de hecho.
Así. Pero hacen la mejor pizza, dicen.
De hecho. Ahora bien, Siglo IX. Vamos a pasarnos a un siglo después. Ah, tengo que...
Después.
Un siglo después. Déjame aclarar un poquito. Ajá. Porque me clavé con los lombardos, güey. Sí. Gregorio le instituye el 1 de noviembre. Sin embargo, esta celebración se hace la celebración de todos los santos, pues, para celebrar a uh-huh. todos estos mártires.
Sí.
Y solo se celebra en Roma, en la ciudad de Roma. Okay. Solamente, güey.
Okay.
O sea, ya está instituido ella la Iglesia Católica, güey. Uh-huh. Entonces, es una celebración eclesiástica que básicamente no se hace ninguna tradición. Se dice misa, se recuerda, o sea, debe haber cierta liturgia específica para esa celebración, uh-huh. pero era lo único que se hacía. No okay. se hacía absolutamente nada más. No había que fiesta, no había absolutamente nada. Nada que ver con los muertos, más uh-huh. que los muertos estos que... De la persecución de Diocleciano.
Todos los mártires católicos. Bueno, cristianos más bien.
Ajá, cristianos, porque todavía no eran católicos.
No eran católicos.
Pero bueno, vámonos ahora sí un siglo después, güey.
Siglo IX.
Siglo IX. Y nos vamos a ir de Roma a Inglaterra. Aquí es donde se empieza a celebrar por primera vez fuera de Roma, güey. Okay. Debido a la influencia de un güey que se llamaba Alcuin. O Alwin.
Algo Alwin, así.
Ajá, sí. No, Alwin. Alwin, güey, ahí... Alwin era básicamente un académico cabroncísimo. Dicen que en su momento era el hombre más sabio de la región. De hecho, fue muy importante para el renacimiento, para un renacimiento de la zona, básicamente. Ajá. En el siglo IX. Renacimiento, porque el chido es hasta el siglo XVI. Pero supuestamente este güey empezó a decir que se... Creen que él fue el que hizo la influencia porque quería bajarle la importancia y fuerza a la celebración de Samhain, que pues en Inglaterra, güey, claro. con los irlandeses ahí al lado.
Es súper fuerte.
Pegó súper fuerte. En Inglaterra todo el mundo lo celebraba, era como una celebración agraria de cosecha. Entonces, él para quitarle, restarle fuerza a esa celebración, empieza a celebrar en esa zona el Día de Todos los Santos.
Lo fusiona.
Y lo fusiona, sí. básicamente. Y ahí es donde empiezan a ver como pues, cierta fusión. Ahí es donde nace el Halloween famoso.
Ah.
Porque Samhain se celebra, es un calendario lunar. Entonces es la última luna llena de esa fecha.
Ok.
O sea, es la luna llena de alrededor de esa fecha. Entonces cambia de día porque pues, no concuerdan el calendario gregoriano con ese. Entonces...
Sí, como los festejos de Mexicas. Semana Santa, que pues, se utiliza ándale. La luna.
Ah, exactamente. Ah, yo como no sabía referencia. Que era la luna. Con sí, razones con referencia. La luna, güey. Sí. Con razón, eso explica por qué sí. lo mueven cada año.
Exacto. Bienvenido al siglo IX.
Sí, pues básicamente aquí fue lo que trataron de hacer. O sea, bueno, hicieron ya estaba como instituido como el 31 de octubre, porque normalmente caía como por esas fechas.
Okay.
Y... lo convierten en la víspera del Día de Todos los Santos, All Hallows Eve, Halloween.
Oh, mira.
Entonces, de ahí viene la palabra Halloween, que es la víspera no del Día de Todos los Santos.
Me sí, sorprendió sí,
sí.
mucho.
Sí, por eso ya no se llama Samhain, porque originalmente sí. se llamaba Samhain, pero lo cambiaron por la influencia del el cristianismo en Inglaterra.
En Inglaterra.
Ahora... En el resto de Europa nadie lo celebra, güey. Uh-huh. Y hasta ahorita no hemos visto ninguna, nada que tenga que ver con la tradición que hemos hablado. Uh-huh. No está ni la fecha, ni el altar, ni las calaveritas, ni las flores, ni la comida. No está nada de lo que hemos hablado. Aquí es donde viene el detalle. En el siglo XI entra un personaje al que vamos a llamar Odilon. Porque así se llamaba.
Ok.
Está cagado porque Odilon a mí me suena más como adjetivo que como nombre, ¿verdad?
¿El siglo XI es como el 1000?
Sí, exacto.
Okay.
Siglo XI es 1000, exactamente. En este siglo, Odilon, que era el abad de Cluny, que Cluny era una abadía muy donde había, o sea, muy importante uh-huh. en Francia, güey. Y de hecho hasta hay restaurantes que se llaman así. Pero básicamente era donde había muchísimos intelectuales de Francia, como que se iban para allá. Era como el MIT, güey, del okay. siglo XI, güey. Ahí Odilon propone que se haga la celebración en el resto de Europa. ¿Cómo la propone? Más o menos entendí que tenían todas las reliquias guardadas, luego se perdían, güey. Luego había gente muy importante que se las chingaba, güey. Entonces, para evitar eso, decidió hacer esta celebración donde sacaban las reliquias al pueblo para que la gente las pudiera ver, güey, y estuvieran más involucrados y nadie dijera, bueno, no, pues ahora sí ya no me la puedo chingar porque claro, se van a poner bien pendejos, güey. Básicamente esa fue uh-huh. la razón. Y lo que hacían era, el primero, sacaban las reliquias. Ahora, ¿qué es una reliquia, güey? Vamos a explicarlo específicamente.
Claro.
Cachos del cadáver de un santo.
De un santo. O sea, y hay en tres niveles. El nivel tercero es algo que tocó el santo.
Ajá, güey.
El
sí,
segundo
sí,
nivel
sí.
es ropa o algo que tenga el santo. Y el primer nivel es partes de su
un
cuerpo.
Un cacho, literalmente. Sí,
que o sea, siguen conservándose varias reliquias en todas las capillas sí, y lugares sí. religiosos.
Hay uno súper... Ay, es que me estoy tratando de acordar de quién es ese cráneo. Hay un cráneo muy famoso que está envuelto en oro, güey. Así súper cabrón, güey.
Y así nació.
No, pues güey, o sea, es que no me acuerdo de qué santo es, pero es
bueno,
es
lo loco de esto es que la gente se peleaba en las capillas, o sea, las capillas era como las pequeñas mezquitas, haciendo la comparación de ajá. las partes cristianas, las iglesias pequeñas.
Sí.
Varios lugares decían que tenían el manto de Cristo.
Sí, sí, sí. De hecho, hay una reliquia que creo que es una pluma del Espíritu Santo.
Pero lo que quería decir del origen de ese nombre es que el manto de Cristo lo decían en italiano y era la capa. Entonces era la capela. La capela de Cristo era así. Entonces se le llamó capillas a los
mira,
distintos
eso
lugares.
No lo
wey.
Sabía, güey. Uh-huh,
porque había tantos, ¿cómo se llama? Mantos de Cristo en toda Europa. Que bueno, ya habían podido cubrir sí, muchos cristos, güey.
Creo que en Italia hay una huella de Jesús, güey.
Es que hay un montón de cosas que dices, wow. O sea,
hay prepucios, hay de todo. Hay sangre, hay el
pedazos
el
de vaho, hueso.
La respiración, güey, un suspiro de un santo.
Suspiro.
Güey. Ajá.
Uh-huh.
O sea, que lo metieron en una botellita cuando el güey se está quemando, sí. güey. Así de, güey, eso es mórbido y no mamadas, güey.
Muy cabrón. Pero sí, tienes toda la razón. Eso de mostrar las reliquias sigue esa tradición hasta el día de hoy.
Y inicia con esto. Aquí inicia. Odilon, ahora está, pega muy cabrón esta celebración en el resto de Europa. Te digo, nada que ver con Samhain.
Sí.
Pega en el resto de Europa porque esta celebración sustituía el peregrinaje. Ves que tenías, si eres cristiano católico,
claro.
una de los sacramentos que tenías que hacer era ir a una peregrinación, güey.
Sí.
No me acuerdo si era el año, güey. Creo que era en tu vida, ¿no? Más bien.
Era es que muy similar muy seguro, a lo que se te, lo que hacen los árabes, los
sí,
musulmanes,
que van a
que tienen que ir a la mezquita de...
¿Cómo se llama? La Meca.
A la Meca, correcto.
Básicamente, o sea, entonces si tú ibas cada año a esto, ya no tenías que hacer la...
Sí, de ahí tiene que ver que la gente jalaba... Bueno, los cristianos jalaban más adeptos, de no decir porque tenían sus... reliquias. Entonces, sí. eso te
llamaba mucho la atención.
Digamos.
No, y además, ese pedo también era, si tú rezabas frente a una reliquia, era como si le pusieras un multiplicador, güey, a tu rezo, güey. O sea, vale 5 veces más,
claro.
güey. O sea, este Ave María valió como 50 veces Marías cuando te hubiera valido uno. Exactamente.
es un
megáfono para que te escuchen allá arriba.
Exacto.
También era como una onda de que supuestamente entre más rezabas podías tú evitar tiempo en el purgatorio
uh-huh.
o evitarle a alguien más tiempo en el purgatorio. O sea, era una celebración muy religiosa, güey, muy exclusivamente de ese pedo, y estaba muy enfocada a las reliquias, güey.
Claro.
Ahora, ahí viene lo interesante, güey. De aquí vienen los altares, güey. Resulta que la gente iba a rezar, güey, y en su casa ponía un altarcito donde ponía a su santo favorito, güey.
Okay.
Su santo predilecto. Ahora, con la popularización de la fiesta empezó a haber una tradición muy curiosa donde la gente hacía reliquias, huesitos, cráneos con el nombre del santo y lo vendían afuera en la celebración, güey.
Wow.
Entonces tú ibas y pasabas y podías comprar tu cráneo de San Agustín, güey,
uh-huh.
y venía Agustín, el nombre del santo, o comprabas un huesito, la tibia de tal santo, güey.
Sí, sí, se podía, o sea, podía ser el hueso de lo que fuera, pero ya tenía esta interpretación de que era de ese santo.
Era de dulce, güey.
Okay.
Eran de dulce. De hecho.
Ah, de dulce.
De dulce, güey. Estaban hechos de dulce. De hecho, en Italia se llamaban Frutti di Morte.
Frutti di Morte.
Frutti di Morte. Entonces, el Frutti di Morte, tú llegabas, lo comprabas afuera de la iglesia, te lo llevabas y lo ponías en tu altar para el santo, güey.
Órale.
Entonces, ahí es la primera vez donde vemos el altar con comida, güey. Siglo XI, güey.
Ok.
Entonces, ahí es donde vemos que la primera... O sea, esto no fue luego en el siglo XI. Yo creo que fue a través del tiempo, a final de cuentas. Las tradiciones son orgánicas.
Claro.
Van transformándose, van creciéndose, van agregándose cosas, ¿no? Ahora vamos a hacer un salto. Ya tenemos la primera mención de un altar, güey. Bastantes. Ya tenemos la primera mención de un hueso comestible, güey.
Claro.
De que nos convertimos en osteófagos un día al año.
Año mil.
Año mil. Por ahí. Ahora, vamos a hacer un salto a un momento de la historia que a mí se me hace sumamente interesante. Vamos a saltar al siglo XIV, güey. Siglo XIV. ¿Qué pasa en el siglo XIV? La pinche peste negra, güey.
La famosa peste negra.
La famosa peste negra. 60% de la población de Europa. 60%, güey. O sea, si eso pasa ahorita, se colapsa la sociedad porque somos sumamente interdependientes.
No, por supuesto.
En ese momento sobrevivimos porque estamos hablando de edad de hierro, cabrón.
Sí.
O sea, la gente era sumamente independiente, güey. O sea, tú vivías en tu ranchito, güey, y no necesitabas a nadie más que de vez en cuando, güey.
Claro.
Ahorita somos... Bueno, el punto es que... Además, es súper chistoso porque ¿sabes cómo arrancó todo el desmadre?
¿De la peste negra? No.
Gracias a los mongoles, cabrón.
¿Cómo fue eso?
Esto está loquísimo. Hacen una invasión los mongoles a una ciudad. No recuerdo el nombre de la ciudad, güey. Uh-huh. Pero les dan en su madre. Les entregan su culo a bandeja a los mongoles, güey.
Ok.
Y ellos se quedan afuera súper emputados y dicen, ¿sabes qué, güey? Había gente enferma de peste entre ellos, güey.
Ok.
Entonces lo que hicieron fue los cadáveres, güey, los pusieron en una catapulta y los empezaron a aventar adentro de la ciudad, güey.
O sea, como kamikazes.
Como kamikazes. O sea, era el primer ataque biológico de la historia, güey. Primer ataque biológico de la historia. Aventaron en catapultas los cadáveres inflamados, güey. Entonces, cuando caían, explotaban, cabrón. Entonces, güey, fue un pedo así súper brutal, güey. Y de ahí viene todo. O sea, de Asia es de donde viene originalmente la peste.
La peste. Güey.
Ahora, ¿por qué se llama peste bubónica por los bubones? Vamos a hablar un poquito de esto porque a mí me viaja cabroncísimo las enfermedades, sobre todo esta, güey, porque la cantidad de arte, la cantidad de cosas que generó esta pandemia, güey.
Sí, la tecnología que se avanzó a través de esa peste, se perdieron muchas vidas.
Se perdió muchísimo.
Pero se avanzó en la medicina, donde no se trataba la medicina de manera científica.
Sí, de hecho, pues es que todavía fue un rato, güey, porque estos güeyes creían que se pegaba todas las enfermedades a través de lo que llamaban ellos el miasma, güey. Uh-huh. El miasma era un olor... Básicamente. Entonces ellos creían, si tú olías algo desagradable, te ibas a enfermar de eso.
Claro, claro. Pero fue tal la pandemia que sucedió, las muertes, que tenía que haber gente que... De ahí son las famosas máscaras.
Sí, sí, sí. De hecho, la razón de las máscaras es que ponían pétalos de rosas, güey. Pétalos, y ponían flores y hierbas adentro del pico para que no olieran el miasma, güey. No es que quisieran parecer buitres, que lo parecían, güey. O sea, en realidad era como ponerse un chingo de buffer de algo que olía rico, güey.
Pero empezó a funcionar porque eso hacía que hubiera una pequeña protección.
Sí, fue. Era un viaje porque además, otra cosa súper loca es que hay dos tipos de peste bubónica.
Ok.
La primera es la. Ay, es que no sé el término científico, pero básicamente es una de contacto y es una pulmonar. Uh-huh. La de contacto es. Donde vienen los bubones. ¿Qué son los bubones? Son como bolas que te salen en las axilas, en las ingles, güey. Son nudos linfáticos inflamados a madres y empiezan a supurar, güey, literalmente sangre. Es una cosa sumamente dolorosa, sumamente horrible. Si te da esa madre, o sea, güey, si te da en la piel, verga, güey, va, la cosa más sufrible del mundo. Sin embargo, puede que sobrevivas.
Ok.
La pulmonar, te llamabas. Se acabó.
Ok.
Sí, a la gente le daba pulmonar y era imposible que alguien sobreviviera, güey. Imposible, güey. Si te daba pulmonar, no sobrevivías. Punto, güey. Entonces, pues bueno, Hay obras súper interesantes de la época. Hay una que es de mis favoritos, que se llama El Triunfo de la Muerte, que es de Bruegel, el viejo, que es un cuadro enorme donde ves un chingo de cadáveres llevándose a los vivos, güey. Es como un campo de batalla donde cadáveres están matando vivos, güey. Wow. Está basado en...
En esa época.
En esa época, güey. Era lo que estaba sintiendo la gente, güey. Sí. Era lo que recordaba de esa época, güey. Ahora bien, después de este pinche momento tan pinche espantoso, güey, obviamente la gente quedó bien tocada, güey. Quedó bien dañada, quedó bien, bien emocionalmente bien dada en la verga.
Claro.
Entonces, la Iglesia Católica decide hacer una celebración nueva justo el día después de Todos los Santos, que se llama Los Fieles Difuntos, güey. ¿Ok? Entonces, esta celebración era para recordar a los muertos que se habían ido durante esta peste de la chingada y a todos los demás muertos, ¿no? Claro. Básicamente. Ahora, de ahí viene la celebración del día 2 de noviembre, que tiene una relación sumamente estrecha con la muerte, y además ya tenías tu altar para tu santo. Ajá. Con tu santo favorito, pues agrégale a tu tío, a tu prima y a todos los que se murieron.
Claro.
Entonces, ahí es donde empieza a haber una como unión de dejarle comida a los muertos.
En Europa.
En Europa. Entonces, wow. este altar que se vuelve del santo y de los y de los difuntos, güey, ya tiene comida. Entonces empieza a ver como esa relación. Es la primera vez donde empieza a ver esa como relación entre el altar, comida y los muertos, güey.
Okay.
Entonces, ahí es donde se vuelve esta celebración. Se empieza a ser bastante pues importantona en Europa. Va perdiendo muchísima fuerza. Sin embargo, cuando llegan los españoles a México, que es en el siglo XVI, es sumamente importante esta fiesta, güey. Okay. Entonces, los españoles las traen con ellos, güey. Ahora, vamos a hablar un poquito de la cosmogonía, güey, de los pueblos prehispánicos, ¿no? Porque llegan los españoles con esta celebración. Ya vimos de dónde vienen todos estos detalles. Ahora vamos a ver qué era lo que pensaban de la muerte de diferentes pueblos, ¿no?
Claro, como que a veces hablamos mucho de la cosmogonía de los pueblos prehispánicos sin detenernos a decir qué es cosmogonía, güey. ¿Qué es
cosmogonía? Tienes toda la razón. Pues la cosmogonía es como la forma de ver el mundo, la forma en la que crees que funciona el mundo físico y metafísico. Incluye religión, la forma en la que te comportas. O sea, es la cosmogonía, es como ves todo el mundo, ¿no? Básicamente.
Correcto.
Entonces, ¿cómo veían, cuál era la relación con la muerte de los pueblos prehispánicos? Porque mucho se habla de la relación con la muerte. Es curioso porque, pues ahora sí que depende de la cultura. Vamos a empezar con los purépechas.
Los purépechas que les llamaron los españoles los tarascos.
Que es incorrecto. De hecho,
hay una anécdota que mucha gente debe de saber, ¿no? Que tarasco quiere decir fuereño.
Fuereño, exactamente.
Y ellos pensaron que era su nombre de etnia.
Sí, no. Pues, güey, es como Campeche, que es serpientes y cucarachas, güey. Y garrapatas, perdón.
Claro, yo creo que lo que podría ser más símil es ver a un youtuber gringo hablando en Oaxaca y dar la interpretación que le dicen los otros sin entenderse nada más, sí, con señas.
Sí.
Supongo que es un poquito
completamente
así, ¿no?
No, pero todavía peor, güey, porque esto es, o sea, es así, pero dale cocaína porque... O sea, güey, o sea, no mames, o sea, aquí era primer contacto de que la primera vez que vi un güero, estaba bien loco, güey. Estaba bien, bien loco, güey.
Por supuesto.
Entonces, pues...
Hay cosmovisiones que conocen muy bien, que la cosmovisión del mundo azteca...
Los mexicas hemos hablado mucho de ellos.
Se ha hablado mucho. La cosmovisión del mundo maya, que fueron 1000 años antes de este momento, también tiene varios, el Xibalbá tiene varios niveles.
Sí, pues mira, empecemos por los purépechas, porque los purépechas probablemente son los que más pensamos, o sea, son los que probablemente tienen más influencia sobre la fiesta de Día de Muertos, probablemente. Porque ahorita vamos a explicar por qué. Sí. Hay muy buenas razones para eso, pero bueno, vamos a ver un poquito de ellos.
Vale. Nota, los purépechas nunca fueron conquistados por los mexicas, nunca.
Nunca.
Entonces sus tradiciones fueron completamente... De hecho, es la única vez que los mexicas han perdido contra los purépechas.
Sí, no pudieron con ellos, güey. Y de hecho, los mexicas podían con todo mundo, güey. Exacto. O sea, tenían a todo mundo dominado y dándoles Exacto. tributo, güey. Pero estos güeyes no eran ningunos pendejos, Exacto. digamos, güey. Bueno, los purépechas creían en un mundo... En tres lugares, básicamente, uh-huh. en su cosmogonía estaba el cielo, que eran 9 cielos, eso estaba muy curioso, uh-huh. estaba la tierra y estaba el subsuelo, ¿no? El inframundo. Ahora, esto está muy bonito, el cielo se llamaba Avándaro. O Awándaro.
Donde tocaban un rock. Donde tocaban el tri. Es fácil acordarse.
Sí, güey. No mames. O sea,
muy bien, qué bonito.
O sea, en el cielo había degenere y marihuaniza, ¿no? Como decía el alarma, güey. ¿Te acuerdas de esa imagen súper icónica?
Sí, claro.
Bueno, Awándaro es curioso porque no era el cielo, no es lo mismo del cielo de los cristianos. No te okay. ibas ahí cuando te mueres. Ahí vivían exclusivamente los dioses de la creación. Okay. Los dioses que crearon el mundo vivían en esos 9 cielos. Mm. Sin embargo, no tenemos muy detallado cómo eran esos 9 cielos. Está muy extraño. O sea, claro. Es que no me acuerdo si eran 11 como con los mexicas, güey.
No sé, pero era el cielo
eran
exclusivo.
Eran varios cielos y era exclusivo para dioses. Nadie podía entrar ahí.
Los sacerdotes sí.
No,
los
nadie.
Los sacerdotes sí podían acceder.
¿A poco?
Solamente los sacerdotes de ahí que te digo que eran los únicos que podían.
Ah, los que fumaban.
Solo podían fumar.
Ok.
Sí, es lo único.
Ok,
quizás
okay.
me equivoque y nos pueden.
Sí, si alguien sabe, estaría chido porque uno no puede saber todo. Exacto. Estamos haciendo lo mejor por investigar lo más chido, sí. pero uno la caga.
Exacto.
Somos humanos. Pero sí, el punto es que en Awándaro no era como el cielo de los cristianos. Uh-huh. O sea, no era un lugar de recompensa. El lugar de recompensa era el infierno. O el inframundo. Digamos inframundo, sí, porque infierno no tiene nada que ver. Sí. El inframundo se llamaba... se me fue el nombre completamente. Pátzcuaro. Puta, ¿cómo se me fue el nombre?
No sé.
Pátzcuaro.
Se acuerda
Pátzcuaro.
De cosas rarísimas, pero cosas. De Pátzcuaro no.
Pinche memoria selectiva de la chingada. Pátzcuaro, exactamente. El lago de Pátzcuaro, la ciudad de Pátzcuaro, todo tiene que ver con el inframundo. Ahora...
Ahí es donde tiene la razón de ser la parte de la palabra cosmogonía. Regularmente las religiones prehispánicas, las religiones o las naciones prehispánicas tenían una cosmogonía donde relacionaban lugares físicos con lugares,
sí.
la entrada a otros lugares.
A otros lugares, sí.
Y los cristianos más bien es como pasar a otra dimensión.
Sí, te morías y pasabas a otra dimensión.
Algo así.
Sí, es como curioso porque también los mexicas tenían un dios, una diosa que se comía Tlaltecutli, que se comía los cadáveres y ella era como la forma en la que trascendías al siguiente nivel para ir al Mictlán. Entonces, sí, es como, era como curioso. Es sí. muy interesante. Ahora... supuestamente este lugar, este infierno, este inframundo que se llamaba Pátzcuaro, era un lugar relacionado con la oscuridad. Era oscuridad total, sin embargo, no era algo negativo.
Claro.
Era pura felicidad. El Pátzcuaro era la pura buena onda. Era un inframundo donde no veías el sol nunca, pero te la pasabas de huevos.
De hecho, el nombre de Pátzcuaro me lo habías dicho hace rato. Ajá. ¿Cuál era?
La ciudad de Pátzcuaro en sí se llama... originalmente Tzacapu Amacotín Pátzcuaro, que significa donde están las piedras en la entrada donde se hace la negrura, el Uf. Paraíso. Uf. Está bien lindo, güey.
Qué bonito.
Sí, entonces.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
De hecho, el lago de Pátzcuaro era básicamente la puerta al infierno, güey. Uh-huh. Así como los mexicas también creían que había cavernas por las que podías entrar al Mictlán, también lo creían los griegos, curiosamente.
Claro.
Podías entrar al Hades a través de ciertas cavernas. el camino de entrar a esta tierra de los muertos era a través del agua. Y es que es una zona muy lacustre, tiene mucha lógica.
Sí, la zona, esa zona específica de Michoacán, hay ojos de agua, nacimientos de agua, toda esa zona es un lugar hermoso y de mucha vegetación y muy, muy rica en comestibles.
Y es que esa era la onda, o sea, ellos creían que todos esos ojos de agua eran puertas hacia el Pátzcuaro.
Pues cómo no.
Entonces, y está de poca madre. Pues entonces, había una relación sumamente importante del agua con la muerte. Otra cosa muy curiosa.
En Uruapan, alrededor, hay un parque donde puedes llegar y hay un nacimiento de agua. Uruapan es donde cruzas para la isla de Janitzio.
A huevo.
Por el lago de Pátzcuaro.
Sí, güey. De hecho, yo he tomado agua de ojo de agua.
Yo también.
Y sabe bien rico, güey. Sí, o sea, es agua, ¿no? A final de cuentas. Pero me regañaron y me dijeron, güey, no voy a tener amibas esa madre. Y yo, ¡no me importa!
No, ahí incluso te piden que la tomes directo del manantial donde sale.
Sí, pues de hecho yo la tomé. Ay, es que no me acuerdo dónde era, pero era por Veracruz, güey.
Otra zona llena de mucha agua.
Sí,
no,
y precioso, güey. En la zona, estaba por la zona de Bosque Selvático, güey. Y puta, es que es una cosa preciosa. Qué bonito es México.
Sí.
Pero bueno, el punto es que, de hecho, hay una historia muy curiosa de cuando los españoles llegan a dominar a los purépechas. El rey o el tlatoani o como quieras decirle, el líder de se llamaba el Cazonzi.
El Cazonzi.
Entonces, cuenta la historia que cuando ya estaba sitiada completamente la ciudad y ya les habían dado en su madre, el consejero del Cazonzi le dijo, ahógate, cabrón. Métete al lago de Pátzcuaro, ahógate, güey. Porque vas a ir directo al cielo, güey. Y ya no vas a tener pedos. Estos güeyes se van a pasar de verga. Ve lo que le hicieron en los pies de Moctezuma, güey.
Es cierto. Es una cosa bien interesante de estos pueblos prehispánicos. Porque si tú morías o te sacrificabas o te sacrificaban, ibas directamente
al cielo. Directamente
al cielo, sí, directamente. Sí, sí. Y las ánimas de donde viene toda esta tradición tenían que esperar de 3 a 4 años. Y eso pasaba con los aztecas y pasaba, sí, perdón, con los mexicas y con los purépechas.
Ajá, que eran diferentes tiempos, güey, pero sí, tal cual. De hecho, cuando te devoraba
En los mexicas.
Los mexicas, cuando te devoraba esta mona, también tenía. Pues, eran 2 años mínimo. Sí, eran 4 años exactamente,
sí,
igual.
Eran 4 añitos.
4 años igualito.
Era muy similar. ¿Cómo se llamaba el Tlalocan?
El Tlalocan, que era.
El Tlalocan, que era el lugar donde las madres daban a luz. O sea, si morían en. A luz, que tú lo comentaste.
Es que, no, el Tlalocan eran los que morían ahogados.
Ah, ok, ok.
Las mujeres iban con el sol.
Pero estaban ahí directo. Es que hay una relación, sí, leí por ahí que hay una relación con la gente que se ahoga, va directo al cielo a una cosa que, sí, era similar al Tlalocan, pero de los purépechas.
Sí, pues de hecho, sí.
Y las madres que morían en el parto iban directo. O sea, era como esta gratificación de que si morías, ibas directo hacia allá.
De hecho, tanto los purépechas como los mexicas celebraban un poquito la muerte, güey.
Correcto, eran, o sea, muy similares.
No tenían tanto pedo con morirse.
Dicen, ese es un chisme que dicen, que cuando los mexicas iban de Aztlán hacia buscar
a Tenochtitlán,
una de esos pueblos eran ellos. Y ellos se quedaron ahí.
Tiene todo el sentido del mundo. Creo que eran las 12 tribus mexicas. Es que no me acuerdo de cuántas eran exactamente, pero varias salieron de Aztlán.
Uh-huh.
Las tribus nahuatlacas, sí, salieron de Aztlán. De hecho, supuestamente los últimos fueron los mexicas en salir, güey. O sea, se tardaron un chingo. Pero bueno, ¿sabes quién sí le tenía un chingo de miedo a la muerte?
¿Quién?
Los mayas, güey.
No chingues.
Los mayas le tenían un miedo espantoso a la muerte. Vamos a hablar ahora un poquito de la cosmogonía de ellos.
Ok.
Los mayas, ellos sí le tenían un respeto bien cabrón a la muerte, güey. Ah, otra cosa. Vamos a regresar un poquito con los purépechas.
Ok.
Nada más hay que aclarar algo. ¿Celebraban algo en esa fecha? No.
No celebraban
no
nada.
No celebraban. En esa fecha en particular, no. ¿Tenían celebraciones de la muerte? Definitivamente sí, güey. Uh-huh. Definitivamente sí. Tenían varias.
Ah, digo, hablas de la fecha del 2 de noviembre.
El 2 de noviembre.
Sí.
O sea,
sí,
el 2 de noviembre, en esa fecha más o menos, o sea, ese momento donde estamos dando la vuelta al sol,
sí,
no celebraban nada. No celebraban nada. Nada en particular. O sea, ellos tenían sus celebraciones de muerte y toda la onda, pero ese día, no. Ahora vamos con los mayas. Los mayas, ¿qué creían ellos de la muerte? Pues bueno, ellos sí lo veían como que estaba, o sea, qué pinche miedo, güey. No les latía absolutamente nada, güey. Okay. Si te morías ahogado, si eras sacerdote, si te morías en un parto, tenías una buena vida, eras un buen guerrero, o te suicidabas ahorcándote. Eso me llamó muchísimo la atención porque es la única cultura que conozco que premia el suicidio, güey.
Sí.
Porque estos güeyes era ahórcate y te vas directamente al cielo.
Al cielo.
Está súper loco, güey. Pero sí, o sea, los mayas creían eso. Había un paraíso específicamente para todas esas personas que acabo de mencionar. Y el resto se iban a al Xibalba.
Okay.
Ahora, el Xibalba eran 9 niveles, güey. Cada nivel tenía un dios. No era el que tenías que pasar por varios niveles. Uh-huh. Era
no
más era, bien.
No era como los mexicas.
No era como los mexicas, que era un camino de 4 años de 9 sí. niveles. Aquí eran 9 niveles y cada uno tenía un rey. Okay. Cada uno tenía un dios de la muerte. Algunos que recuerdo ahorita es Ahpuch. Que Ahpuch era el descarnado, era básicamente uh-huh. representaba un güey sin piel, todo hecho mierda, un esqueleto caminando, güey, un zombie.
Sí.
Había otro que se llamaba Kimi. Kimi significa el pedorro, güey. Y era básicamente un cadáver inflamado, güey, porque pues
claro,
sí,
o sea, era por el olor a putrefacción.
Y sí, pues todos los cadáveres se inflan y se pedorrean, güey. Sí. Pues es estaban observando lo que pasaba, güey.
Mira.
Sí, mira. Ahí está Walter, el pedorro.
Hay que aclarar que los mayas, su cultura, su esplendor, ya habían desaparecido en ese tiempo, hace 1000 años.
Sí, o sea, seguían ahí, pero ajá. no era la cultura. Ajá, o sea, y además era distinto, porque a final de cuentas eran como los griegos de México, eran ciudades-estado.
Sí, sí.
Cada uno tenía sus creencias, cada uno era diferente de violento, o sea, porque ahí existía el mito de que los mayas eran bien peace and love y la chingada.
Uh-huh.
No es cierto, güey. Sí. Eran ciudades-estado, güey. Sí, seguro había alguna, o sea, seguro había ciudades como Atenas, güey, donde había claro. güeyes más intelectuales, pero seguro también había ciudades como Esparta, güey. Nada más que era la versión maya, o sea, las ciudades-estado, cada uno tenía su forma de ser, cada uno tenía su economía, cada uno tenía sus vistas acerca de la esclavitud, de la violencia, de la guerra. Entonces, pues no podemos pintarlos todos como un mismo pedo.
Correcto.
Sin embargo, pues sí tienen como una misma religión, tienen una misma cultura, igual que los griegos, güey. Uh-huh. Y el igual que los griegos le tenían bastante miedo a la muerte, güey, uh-huh. curiosamente. Ahora, ¿celebraban algo? Uh-huh. ¿Celebraban algo el 2 de noviembre? No.
Oh.
¿Tenían celebración de Día de Muertos? Sí.
Okay.
Tenían una celebración de Día de Muerto, definitivamente era curioso porque ellos ese día lloraban, o sea, gritaban y lloraban los nombres de los muertos y,
okay.
y o sea, era como un día bastante como triste, o sea, era onda plañidera, güey.
Muy similar a los europeos que me acabas ajá. de contar.
Ajá, o sea, era
muy similar.
Muy, ajá, sí. exacto, era muy, muy de o sea, de sufrimiento uh-huh. y de toda esa onda. Ahora, vámonos con la probablemente la cultura más importante de México, que es, bueno, al menos la que le dio el nombre
la
al
que
país.
Tenemos en nuestro escudo y todo eso.
Ajá, exacto.
Quizás ahora, sí tengas razón.
Sí, chancla, chancla. Pero bueno, los mexicas, ¿cuál era su vista de la muerte? Pues ellos, estos güeyes sí eran una civilización obsesionada con la muerte, güey.
Uh-huh.
Estos güeyes... Bueno, pues, vamos a mencionar un poquito cuál era. Había 4 posibilidades de irte cuando te morías. Uno era el Tlalocan, que era cuando morías ahogado. Era el paraíso de Tlaloc, que era básicamente como Cuernavaca, güey. O sea, es un lugar súper chido, güey.
Super cool.
Muy cómodo, güey. Muy bonito clima, güey. Sí, un lugar de bonanza total. Uh-huh. Luego estaba, si te morías siendo un guerrero o siendo una mujer dando a luz, te ibas a el... Tonatiucan. Tonatiucan era básicamente la tierra del sol, aunque realmente lo que pasaba era que acompañabas al sol diario en su trayecto.
Uh-huh.
Estaba de huevos, estabas viendo a todo el mundo así desde arriba, güey, volando así súper uh-huh. chido, güey. De hecho, estos eran los muertos con los que te podías comunicar, curiosamente.
Órale.
Porque del Mictlán ya no se regresa, güey. De allá tampoco, güey, pero... como muchas acepciones del sol eran a Huitzilopochtli,
sí.
podías hablar con... Si veías un colibrí, le decías, oye, dile a mi tío que lo quiero mucho, güey.
Okay.
Y le pasaba el mensaje.
A la izquierda del colibrí.
Exactamente, exactamente. El colibrí zurdo. Pero bueno.
Falta uno.
Falta uno, el Chichihuahuacuauco.
Chichihuahua.
Chichihuahuauco. Chichihuahuauco es básicamente como las fuerzas básicas y la banca dos en uno. Es todos los niños que se morían en un parto antes de pues sí, o sea, se mueren de muerte de cuna. Obviamente, pues, güey, la humanidad, uh-huh. La mayoría de los muertos han sido bebés en la historia de la humanidad. Entonces.
Es interesante porque el concepto de menor de edad o niño no lo había tampoco en la cultura azteca, pero se había reservado algo para los no natos.
Sí, completamente. Digamos. No, los recién nacidos, ajá. Güey. Y este lugar estaba súper chido, era un árbol de chichis. Literalmente significa el árbol de chichis, por eso es Chichihuahuauco. El árbol de chichis era el árbol de senos, digámosle. Era, imagínate un árbol con un chingo de frutas, pero acá abajo de cada, o sea, cada fruta es color carne y tiene un pezón abajo.
Cuando se repite el prefijo de la palabra en náhuatl, quiere decir que es mucho, chichi. Ah. Por eso Popocatépetl es el cerro que humea.
Me humea un chingo.
Y el Chichihuahuauco.
Ah, mira, eso no lo sabía, a huevo.
Por náhuatl.
A huevo, mira, ¿ves? Tú sabes más que yo.
Nahuatlaca.
Pero sí, pues el Chichihuahuauco era básicamente el lugar este de frutas. Ajá. Donde y en cada fruta, en cada chichi que está colgada ahí, había uno colgado, un bebé colgado así, agarrando el pezón. Colgado como los perritos cuando los agarras con
pues
una cuerda.
Es una imagen muy bonita.
Es una imagen muy linda, güey. O sea, todos los bebés. Y supuestamente cuando se acabe este sol, ajá, ellos están como de reservas.
Para entrar
en el siguiente sol, güey. Okay. Van a ser las almas del siguiente sol. Vale. Porque supuestamente el final de este sol que estamos viviendo ahorita, el sol del movimiento, uh-huh, va a ser sumamente violento, güey. Sumamente violento. De hecho, va a haber temblores cabroncísimos y va a haber las tzitzimimes, que son mujeres calavera que van a venir a devorarnos vivos.
Okay.
Entonces se va a poner hardcore, entonces van a necesitar almas nuevas para el siguiente sol, güey.
No, y ojalá haya la guerra nuclear. Ay, ya
que para ya venga.
No, toco madera.
Sí. Ahora, los mexicas tenían celebración de Día de Muertos. No tenían un día. ¡Tenían 40! 40. Literalmente 40 días. El calendario de los mexicas está separado en veintenas. Son 20 días, o sea, en periodos de 20 días. Sí. Había dos veintenas dedicadas a la muerte. Okay. Entonces, es curioso, porque cada una se celebraba de distinta forma. Había uno que se llamaba el Tlaxochimaco, que era la pequeña fiesta de las muertes.
Otra vez.
La pequeña, dije bien el náhuatl y el español fue el que la cagué. Sí, no, estás de poca madre. El Tlaxochimaco es la pequeña fiesta de los muertos. Ahora, en esta fiesta es donde se ponían flores, como el cempasúchil, y se ofrendaban al dios Huitzilopochtli. Entonces, ya encontramos una de las tradiciones
que está ahí.
Que está ahí, que es completamente. Sí. O sea, la de las flores del cempasúchil, todo eso, eso sí
ahora.
Es mexica, güey. Sí. Eso mexica. Sí es 100% mexica, güey.
Ok.
Y eran la primera veintena, ¿ok? Uh-huh. En la segunda veintena se llamaba el Xocotl Huetzi, que era la gran fiesta de los muertos, uh-huh, que era cuando caían los frutos. De hecho, en la primera veintena ponían un tronco en el templo mayor con un chorro de flores y en esta segunda veintena lo tiraban, güey. No, okay, no sé cómo. Debe haber estado bien verga la celebración. Seguro la estoy sobresimplificando cabroncísimo, güey. Bueno. Pero básicamente hacían esas cosas. Entonces, las fiestas de los mexicas eran impresionantes, güey. O sea, hay que imaginarlas con la arquitectura que había en esta ciudad, güey, antes de que llegara.
Y el número de personas que existía en México Tenochtitlán.
Eran un chingo.
Sí, sí, sí.
Entonces eran celebraciones impresionantes. Toda la pinche ciudad había que a Copal, güey. Había sacrificios. Sin embargo, no había altares, no había celebración. Uh-huh. Sí había un día de la segunda veintena, donde todos se subían al techo de sus casas y empezaban a gritar el nombre de sus muertos. Okay. Llamaban a sus muertos. No esperaban que regresaran, simplemente, uh-huh, era como una celebración de recordar, güey, a los muertos.
Sí.
Ahora, el Tlaxochimaco y el Xocotl Huetzi coincide con las fechas. Bueno, uh-huh, tenemos dos fuentes para saber el calendario. Uno es Fray Bernardino de Sahagún y el otro es Durán, ¿no? Que son básicamente, uh-huh, dos sacerdotes, dos cronistas. Entonces vamos a ver. Según Bernardino de Sahagún, uh-huh, era del 12 de julio, que era, empezaba la primera de las veintenas, y la segunda veintena terminaba en agosto 20.
Ok.
Ni puto cerca.
No, no, nada cerca.
Ok. Bueno, pero Durán tiene las fechas un poquito movidas más para enfrente. A lo mejor aquí, güey. A ver, espérame. De agosto 8, que es cuando empieza la pequeña fiesta de los muertos, a septiembre 16. No, valió verga.
Tampoco.
Ni cerca, güey. Entonces, como podemos ver, no hay ninguna relación en cuanto a fecha. En cuanto a fecha.
Claro, claro.
En cuanto a fecha. Entonces, bueno, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que yo creo firmemente que sucede? Todos estos pueblos tenían celebraciones de muerte, güey. Cuando llegan los españoles, imponen su religión, imponen sus tradiciones, los pueblos originarios, en lugar de eliminar sus tradiciones, simplemente las cambian de día. Uh-huh. Entonces, si estos pendejos están celebrando a sus muertos el 2 de noviembre, ok, hago yo mi celebración el 2 claro. de noviembre. No me pasa nada si la cambio, pero sí me pasa si no la hago.
Claro, claro, claro. Tiene Gracias. Todo el sentido.
O sea, la neta, o sea, sí me voy a sentir muy mal de no honrar a mis muertos.
Sí.
Pero si lo cambio de día, vale verga.
Digamos que las adaptaciones, y ahí es donde es bien importante lo que dijiste, Conde, la que más se asemejaba a la cultura cristiana era la
los
de
mayas, güey.
No, bueno, la de los mayas, no, la de los
purépechas.
Por la relación de tres lugares.
De tres tierras,
aunque
sí.
no sean la misma cosmovisión,
ajá.
tiene tres lugares para irse.
Sí, y pues de hecho básicamente lo que hicieron los pueblos fue como agarrarse de lo que veían parecido para no perder sus tradiciones.
Sí.
Y de ahí viene pues las flores, el tipo de alimento, se empieza a estipular el tipo de alimento que tienes que poner en tu como lo que platicabas, ¿no? De que se debe utilizar el maíz y frijol y todo.
Lo que tienes en la milpa, digamos.
Lo que tienes en la milpa. Eso viene obviamente de raíz prehispánica.
Claro. Claro.
Eso obviamente es de raíz prehispánica, güey. O sea, digo, no había maíz en uh-huh. Europa, ¿no? De entrada. Pero realmente viene de adaptar, de traerme lo mío para acá, güey. Porque Correcto. No me dejan celebrar el mío, güey. Entonces lo celebro el día que estos pendejos, nada más que se los escondo, güey. Que no se den cuenta de que realmente uh-huh. estoy celebrando lo mío. No se van a dar cuenta porque también están en fiesta. Entonces, pues cada vez empieza a agarrar más fuerza esta celebración.
Yo quiero hacer una acotación, sí. Conde, en esta parte. Hay una película que se llama Que viva México, del cineasta ruso Eisenstein,
ajá.
donde hace toda esta relatoría de Día de Muertos en 1920, por ahí, pero en la zona de Michoacán, en la zona de Pátzcuaro. Es una película que filmó durante un año, si mal no recuerdo, puedo estar equivocado, pero Eisenstein nunca la terminó de editar.
¿A poco? Entonces nada, tenemos todo el material.
La película que tenemos editada es por toda la parte que, de la gente que quedó con Eisenstein y las notas que dejó. Es por eso que hay muchas imágenes, pero es bien interesante, es después de la Revolución Rusa, entonces por ahí del 1920, no sé bien la fecha, Ajá. pero ahorita buscamos Que viva México, ¿qué
sí,
hora es?
Sí, 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 sé
y
cuál
ahí
es. Sí.
Creo que se puede ver muchas de las raíces que donde se celebraba el Día de Muertos, precisamente en Pátzcuaro y en toda la zona de Michoacán, que es donde está haciendo esa celebración. Si pueden verla, creo que está en YouTube y está abierta al público. Ahí tiene una relación y un registro, provechito.
No mames, me la mamé. Según yo me había echado para atrás y no iba a sonar, qué pinche horror.
Es que tenemos aquí a las deidades del micrófono.
Ah, güey, eso fue Apuch.
Exacto.
Y su amigo Kimi, el eructón.
Y a lo que iba con esto, y es esta evolución dialéctica de lo que hemos hablado regularmente sobre el Día de Muertos, que sí es una institucionalización del festejo, pero ya se celebraba previamente, antes de que se institucionalizara esta celebración en Michoacán y particularmente en esa zona.
Sí, claro. O sea, de hecho, es que te digo, o sea, uh-huh. como que se hizo a lo que llamamos tantas veces...
Y le llamaron Noche de Ánimas, porque Noche las ánimas en las religiones, en los españoles y los purépechas, o esa raíz, había una relación muy sincera entre las ánimas del purgatorio y las personas que están esperando 4 años para poder llegar.
A huevo, sí, ahí encontraron, mira, qué buen punto, sí. qué buen punto, porque sí, ahí hay algo, es un paralelismo súper cabrón, güey, que encontraron y dijeron cámara. Y de hecho hablamos de esto, de que estos rezos en este día frente a las reliquias te hacía estar mucho menos tiempo en el purgatorio.
En el purgatorio.
Entonces a estos güeyes les cuadró, o sea, dijeron, ah, mira, ¿a poco si hacemos esto estamos menos tiempo de espera para llegar al lago de, ¿cómo se llama?
De Pátzcuaro.
Pátzcuaro. Entonces sí, güey, qué cagado, güey.
Sí, sí, sí.
O sea, a final de cuentas lo que sucede ahí es esto de lo que hablamos mucho, chingada, más se me olvidó la palabra, güey, que se unen dos culturas.
Ay, la usaban mucho ustedes en tipos míticos.
Sí, 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 pues es el sincretismo.
El sincretismo.
Entonces, básicamente, esta celebración se sincretizó muy bien en México. Uh-huh. De hecho, al grado de que en el resto del mundo empezó a perder fuerza. Pasaron los años, estamos hablando ya 1800, 1900, empieza a perder fuerza en el resto del mundo. Claro. En Europa cada vez empieza a celebrarse menos.
Además, recordemos que se separaron la religión en los protestantes.
Los protestantes, exactamente. Y los protestantes, muchos ya no lo celebran.
Eso ya no se celebraba porque era como pecado o este tipo de cosas.
Sí,
¿no?
Pues sí, o sea, como traía la onda de todo lo que es católico es malo, entonces claro. Esta celebración es súper católica. Entonces no.
Aunque sea de ellos.
Aunque sí, no, ya. Hay algunas denominaciones cristianas o protestantes que sí lo celebran y otras que no.
Okay.
Está muy chistoso porque lo encontré así de que hay algunas que sí lo celebran y otras que no.
Yeah.
Por ejemplo, las inglesas sí lo celebran porque ya lo tienen desde el siglo IX.
Oh.
Y el Halloween y la chingada. Entonces, ni de chiste quitamos esta porque regresan estos pinches celtas, güey.
Claro.
Pero, bueno, se sincretiza muchísimo. Uh-huh. Empieza a perder fuerza en el resto del mundo, pero en México no.
Sí.
De hecho, hay un cambio. La celebración empieza a cambiar muchísimo. Por ejemplo, antes siempre eran las iglesias. Empieza a pasarse, se empiezan a hacer los nuevos panteones modernos, como el panteón francés. Y, uh-huh. O sea, donde ya ponían cemento en el piso y la chingada, eso ya era el modernismo, güey.
Claro, con Porfirio Díaz. 30 años de modernismo.
Exactamente. Entonces, durante esa época, la gente ya no iba al tanto a la iglesia, sino ya se iban directamente al cementerio, güey.
Porque estaban hermosos.
Estaban de huevísimos, entonces hacían picnic.
Uh-huh.
Y ahí empezó una celebración de hacer picnic y ir a visitar, que de hecho es muy mexicano. O sea, empiezan a entrar como coste. Digo, hay que repetir muchísimo esto. Las tradiciones son orgánicas, van transformándose, van creciendo, claro. Y terminan siendo de donde son. O sea, terminan siendo no de donde nacieron, sino de donde se celebra, güey. Uh-huh. Entonces, pues bueno. Creo que acabo de enseñar un poquito de los calzones mi conclusión a lo que llegué.
No,
pero
está
bueno,
bien.
Vamos a adelantarnos un poquito más en el tiempo hasta 1940.
1940, venga.
Donde está el presidente lujosísimo Lázaro Cárdenas. Un momento sumamente bueno para México.
Segunda Guerra Mundial.
Segunda Guerra Mundial. De hecho, termina en el 45 y a partir de eso México empieza a tener un auge muy bonito, güey.
Yo quiero hacer una acotación en esta parte porque hay un auge muy bonito y creo que coincidió con muchas cosas. México entra en conflicto con el mundo, con Lázaro Cárdenas por la expropiación petrolera, pero hay un conflicto porque quiere venderle petróleo a los nazis, pero se da cuenta de Estados Unidos e Inglaterra y necesitaban el petróleo y es como la expropiación petrolera se concluyó porque no le estaban comprando. Esto hace que se dieran cuenta que también los argentinos se aliaron con los nazis. Entonces se hace un bloqueo completo con los argentinos y es donde empieza a salir el cine mexicano a surgir para repartirse por toda Latinoamérica. ¿Por qué digo esta cosa del cine mexicano? Porque en el cine mexicano, coincidente que estaba Lázaro Cárdenas, estaba esta visión del mundo mexicano socialista o este mexicano así como el bueno y el malo.
Muy de izquierda.
Muy
sí,
de izquierda.
Sí, sí, sí.
Y además no tenías contrincantes y estabas abasteciendo a las potencias que ganaron.
Eso que acabas de decir habla exactamente de por qué había esta bonanza. Empezaron a ver élites intelectuales que nunca había habido en México. Empezó a ver un sentimiento de izquierda muy, muy fuerte. Y sobre todo, empezó a haber un sentimiento anticatólico. Como que la gente ya estaba medio hasta la madre del catolicismo.
Un poquito.
Entonces, pues resulta que los grandes, los consejeros y los intelectuales que estaban alrededor de Lázaro Cárdenas empiezan a hablar, digo, en este momento de bonanza económico, empiezan a hablar de buscar una manera de hacer que la gente esté orgulloso de su identidad nacional.
El nacionalismo nació ahí.
El nacionalismo nació ahí, justamente el nacionalismo mexicano, de un verdadero orgullo de lo que... Digo, y además, viniendo de Porfirio Díaz, que odiaba todo, era de Oaxaca el vato, odiaba todo lo mexicano y llamaba todo lo francés. Entonces, era necesario un jalón para el otro lado. Entonces, todos los intelectuales mexicanos le empiezan a decir a Lázaro Cárdenas, güey, borra el origen católico de esto, güey. Borra el origen cristiano de esto y di que es tradicionalmente mexicano.
Hay que acotar que 8 años antes, Lázaro Cárdenas fue gobernador de Michoacán.
¡Ajá!
Y él nació en Michoacán.
Y ahí la celebración de Día de Muertos es donde probablemente se hizo más este sincretismo. Uh-huh. Por eso hablamos primero de los purépechas. Donde se hace más este sincretismo, donde hay más elementos prehispánicos dentro de la celebración. Entonces, pues él lo había visto, él lo había vivido desde morro. Dijo, pues sí, jala, güey. Exacto. A huevo que jala. Y a pesar de que no hay ningún link real de esa fecha con las celebraciones prehispánicas, pues se lo inventaron, güey. Básicamente, pues para crear un sentimiento de nacionalismo. Y es muy chistoso.
Sí, es que ese invento es invento y no, porque ya estaba presente. Simplemente, yo te dije ahorita, lo hicieron Disney.
Le quitaron. Además, di que esto lo llevamos celebrando desde antes de que llegaran los españoles.
¿Y eso, sí es cierto?
Pues sí, pero no ese
pero
día.
Pero no es cierto.
O sea, sí, pero no ese día, güey. Y no de esa forma, güey. Sí. Entonces, o sea, es como una mezcla de realidad y verdad. En realidad... O sea, la celebración del 2 de noviembre, donde se habla con los muertos, es europea. Punto.
Ok.
Del 2 de noviembre, celebración de los muertos en México, hay varias, güey. Ese uh-huh. día no se celebra en ningún lugar, güey. Pero, o sea, ahí está la cosa, básicamente. Ahora, a lo que iba con lo que dije hace rato, es que, a final de cuentas, ¿qué tan mexicana es esta celebración? Yo diría que mucho.
Muchísimo.
O sea... No por el hecho de que la raíz no sea prehispánica, no significa que aquí tuvo más importancia que en el resto del mundo, que aquí se mantuvo más tiempo que en el resto del mundo, que aquí se le dio una identidad que no se le dio en el resto del mundo, que no solo se le dio la identidad mexicana a la celebración, sino la celebración le dio más identidad al mexicano, güey. Que es un ciclo de retroalimentación bastante interesante.
Haciendo esta acotación, dando este dato previo de que viva México y estas celebraciones de los muertos, la película que estandarizó y que hizo dar a conocer en esa época este nuevo festejo se llama Macario.
Ah, claro, a huevo, sí, que es buenísima, Canes. Güey. Es buenísima con Ignacio López Tarso.
Correcto, ya trae este concepto, esta cosmovisión del nuevo mexicano.
Sí, porque sale el diablo...
Sí.
O sea, que es enteramente católico. No uh-huh. existía un personaje como el diablo en la
cultura prehispánica.
En ninguna de las que mencionamos ahorita. O sea, sí había güeyes culeros, había dioses culeros, pero no había una encarnación de todos los males en un uh-huh. solo ser, güey. Entonces.
El deseo con el pavo.
Ajá. Pollito, ¿no? Es pollito, ¿no?
Yo siempre pensé que era un pavo.
Pues porque, que un pavote, güey.
Pero se lo come todo y le dio indigestión.
Pues con un pollito sí te comes, sí te da indigestión, si te lo comes completo, güey.
Sí, y además esta visión de la muerte, como la conocemos, esta simbiosis de la muerte con forma de calavera que se pone al lado con la guadaña de quién va a morir y quién no. Uh-huh. O sea, trae toda esta... si te fijas, todavía no hay un concepto claro del Día de Muertos porque... Sí. Sí, no sé cuándo se hizo la película, pero es en este periodo.
Sí, a lo mucho es de los 50, güey.
Ajá. O sea, cuando, 60, cuando esta festividad estaba empezando.
Sí, ¿no? Sí, cuando estaba agarrando auge. Ahora, algo que yo digo mucho y que me da mucha risa es que, güey, en 50 años la gente va a creer que el desfile de Día de Muertos se hacía desde antes de los españoles. ¿Cuánto vas, güey?
¿Y no se hacía?
Güey, o sea, es que... La cosa es que en unos años esto claro. se le borran la línea donde le pegaste, güey.
Y es lo que decías hace rato, o sea, la cultura nace donde se hace, donde nace, ¿no?
Sí, no, o sea, no es de dónde viene, es sí. donde realmente agarra, de dónde sí. agarra fuerza. Entonces,
y hay una publicidad ahora inmensa de mucha gente por redes sociales, youtubers y todo, que vienen este tipo de cosas pues muy visuales. O sea, por ejemplo, la forma como festejan en Oaxaca el Día de Muertos es con las calendas. Y las calendas son monitos que van moviéndose y que van tocando música, que es también una fusión, porque desconozco cómo se festejaba con los zapotecas o la zona mixteca. Wey,
sí,
pero seguramente para el siguiente año podremos investigar.
Podremos investigar, veremos un poquito más. Entonces, pues bueno, lo que quiero decirles es, no se dejen engañar, el origen no es prehispánico. ¿La celebración es mexicana?
Yo digo que sí, güey.
O sea, güey, sí. No mames. Nosotros le dimos el sabor.
Por supuesto.
O sea, güey, no mames. Sí. Lo de los huesitos es de antes de que llegara a México. Lo de las calaveritas de dulce también son... Sí, porque además las calaveritas... O sea, esa tradición llega a México y en México todavía venden las de pasta de almendra, güey.
Sí.
Que es como eran originalmente porque allá no tienen caña de azúcar, güey.
Y hay una relación muy interesante con la imagen mexica de todos los cráneos puestos uno tras otro.
¿Cómo se llaman? Zompantli.
En el Zompantli.
Ajá.
Y tener las calaveritas ahí puestas. Hay una relación rapidísima que tú lo asocias, no tienes que investigar.
Sí,
dices,
sí.
Esto es mexicano.
Y resulta que no. Resulta. Y es cagado, ¿no? Porque además, estos cráneos. Otra cosa que ahí podemos ver el sincretismo. Hay cráneos de alegría, de amaranto.
Claro.
Ahora, en una celebración de Huitzilopochtli, se hacía una escultura de amaranto, güey.
Ok.
Y se la comían al final de la celebración.
Vaya.
Entonces, güey, sí hay algo ahí. Se combinaron las dos. O sea, sí había algo ahí de los mexicas, sí había algo ahí de los europeos y se combinó. O sea, de hecho, el hecho de que la calavera sea de azúcar de caña habla de que hubo un cambio de tradición, algo nuevo. Porque, güey, los europeos no tienen caña, güey. Lo hacían originalmente de almendra.
Claro, claro.
Entonces, o sea, de pasta de almendra. Entonces, güey, sí, güey. Pues es que sí, o sea... Es como por ejemplo... ¿A quién le llamas papá realmente? ¿Al güey que te abandona o al güey que llega y vive, aunque no es tu papá biológico, es el que te crió?
Claro, el que te cría.
El que te cría es realmente tu papá.
Sí.
Vale verga la genética.
Uh-huh.
A final de cuentas, vale verga de dónde viene. Esto es mexicano. Nosotros lo criamos. Uh-huh. No es nuestro hijo. No es nuestro hijo pero biológico,
hicimos,
¿no? Pero es nuestro hijo.
Sí. Gracias a James Bond por ese desfile en Reforma.
Güey, me da súper cagado porque cuando estaba en el circo, todos los europeos estaban vueltos putos locos, güey, por ver esa madre, güey.
¿En serio?
Estaban emocionadísimos, güey. Yo, güey, lo acaban de inventar hace dos años. ¡No
años,
me importa!
Claro.
Ok.
Está bien.
Pero... pues creo que hemos llegado hasta el final, güey. Hemos llegado al final de este camino de 5,000 años, güey.
Muy bien, hemos llegado. Qué rico programa especial.
Sí, güey. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté meterme en ese pinche agujero de conejo.
Yo estoy seguro que algunas cosas que dijimos a lo mejor son erradas o hay
algún errorcito, pero...
Pongan los comentarios. Siempre es bueno poder corregir o poder aportar más a este tipo de conocimiento porque realmente... La historia prehispánica mexicana es bien poco conocida.
Sí, hemos perdido muchísimo. Desgraciadamente hemos perdido muchísimo.
Y todos los códices pues están en Europa, ¿no?
Desgraciadamente. No todos, pero la mayoría.
Y sí, los chidos.
Sí, güey. Y los que están aquí se llaman Borbón y mamás.
Ajá.
Así. Quiero dar nada más un poquito de la raíz de todas mis investigaciones. O sea, bueno, no todas porque algunas no sé ni de dónde saqué las cosas, pero la investigación más importante de lo de lo que... De
lo que sacaste de los...
De lo que saqué es de Elsa Malvido. Tuve que agregarle cosas porque ella no habló de San Gregorio, de Gregorio III, no habló de Samuín y todo en sus textos. Eso ya lo tuve que investigar por otro lado. Pero si quieren, está sumamente interesante. Es de Elsa Malvido. Busquen Elsa Malvido, Día de Muertos, y pueden encontrar toda esa onda del verdadero, la verdad, raíz europea del asunto. Y
de la parte de los purépechas hay una investigadora, se apellida Dávila, me parece que es como la más importante. Antes, en lo que lo buscas, ya chequé que Viva México fue filmada en los años 30, en 1930. Okay.
Y también saqué mucho de la información de una tesis de Inés Olorio Barrera, que está muy interesante, que fue la que me pasaste, que habla sobre las tradiciones en Janitzio, Michoacán, y de los purépechas. Entonces, pues bueno, Este fue un viaje muy interesante de dónde viene esta muy bonita tradición. Y pues muchas gracias, mi Ivancito, por hacerme compañía en este gran episodio.
No, a todo dar. A mí me encanta platicar porque así fue como empezó este proyecto. Alguna vez platicábamos cuando yo iba manejando y platicábamos horas de cosas.
Sí, güey, fuimos un show, güey. De hecho, sí me acuerdo, estuvo súper chido.
Súper chido.
Pues bueno, pues muchas gracias, carnalito. Ha sido un verdadero gusto y pues muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Espero que pasen un excelente Día de Muertos. Recuerden, esta celebración es nuestra, así que celébrala como tú quieras y ámala como tú quieras, güey. Y haz tu, tu altar como tú quieras y pásatela de huevos, güey. Enorgullécete de lo que tenemos. Entonces, finalmente, pues bueno, recuerden, como siempre, pues denle su dedito para arriba, suscríbanse, compartan, todas esas ondas, buena onda de las redes sociales.
¿Puedo hacer un comentario, Conde? Antes de que lo vayamos, les recomiendo. Yo estrené una serie en VIX.
¡Ay, sí, cierto, güey! Quería que habláramos
de eso.
Se me fue el pedo.
Un poquitín. Ábreme la toma, por favor, porque ya nos íbamos a ir. Nada más rapidísimo. Hace 15 días estrenamos una serie en VIX que se llama Los Exorcistas. Fue una investigación de exorcistas católicos mexicanos. Casi un año de investigación y de trabajo. El episodio 1 lo pueden ver gratis en VIX. Los demás, pues ya, si se quieren suscribir por 7 días, véanlo. De verdad está súper interesante. Esto que hablamos hace ratito de las reliquias y el nivel, todo eso, fue parte de esa investigación y hablar con un montón de sacerdotes. Y en propia voz de los sacerdotes hablan de sus experiencias exorcísticas. Está bastante interesante.
Y sé que sí hay algo que, güey, a mí me maman esos temas. Estoy seguro de que a todos los bestias también les van a encantar. Recuerden, Los Exorcistas, está súper chido. Los VIX, en VIX. Y el primero está gratis. ¡No lo olviden!
Ahora sí. Gracias, Conde.
Y sabía que se me olvidaba algo, güey. Sabía que se me olvidaba algo. Pero bueno, ahora sí. Ahora sí, recuerden todas esas ondas de buena onda. Tenemos el fan club ahí en Facebook y toda la onda. Suscríbanse, le dedito para arriba, todo el pedo. Y recuerden que primero, antes que nada, los quiero un chingo. Y por segundo, cuando vayan a cruzar la calle, volteen a los dos lados de la calle. Cuando vayan a hacer pipí en la noche, muevan la cortina de la regadera. Cuando vayan a dormir, se vean abajo de la cama, porque los monstruos están en todos lados, especialmente este día, porque están en nuestra imaginación. Nos vemos la semana que viene, los amonstruos.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.